mano con el mejor árbitro de la temporada 2021 de la Liga Rafaelina de Fútbol, el señor Mauro Cardoso. Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, Nati, ¿cómo te va? Buenas tardes a vos y a tu audiencia.
Bien, muy bien. ¿Seguís entrenando vos, no? Para prepararte lo que será la temporada que arranca tempranito nomás.
Sí, todavía teníamos que haber arrancado ayer. Habíamos coordinado con el profe arrancar ayer, pero justo tuve el deceso de mi abuela, que lo postergamos unos días. Capaz que arranquemos el viernes, así que sí, ya tengo arrancando tempranito porque está todo muy temprano para arrancar otra vez.
Exactamente. Mauro, primero, vamos a recorrer tu carrera deportiva. ¿Jugador de fútbol primero y después árbitro o directamente árbitro?
No, jugador de fútbol primero y después árbitro.
Bien, ¿dónde iniciaste futbolísticamente?
Libertad de Sunchales.
Bien, bien. ¿Todas inferiores ahí? ¿Debutaste en primera en Libertad?
Sí. No llegué a primera. Yo siempre le explico a todos que mi carrera futbolística terminó temprano porque yo era suplente de Franco Mendoza y me cortó las piernas.
Ah, complicado la historia.
Claro, siempre ahora Franco, que está en Atlético, nos juntamos y recordamos esas anécdotas. Digo, no, yo no llegué, culpa tuya, digo, si vos me tapaste siempre, le dije.
Mauro, ¿nació en Sunchales?
Sí, nací en Sunchales.
Bien, bien. ¿Y ahora la familia te llevó para Juventud Unida, para el lado de Villa San José?
No. Yo estoy en Rafaela. O sea, mi familia, mi señora también es de Rafaela. Sí. El padre sí es de la Villa San José.
Bien, bien, bien. Yo pensé que tu señora también.
No, ella es nacida acá en Rafaela. El padre, el papá es de la Villa San José y la mamá es de San Antonio. Y luego se vino a vivir acá a Rafaela.
Bien. Ahora, Mauro, ¿cómo se te despertó el bichito por el arbitraje?
Y porque después de terminar con el fútbol, seguí vinculado al club y hasta que llegó Daniel Veronese. Uh-huh. Cuando llegó Daniel Veronese, yo estaba trabajando ahí en el club y bueno, y él me llevó para empezar a trabajar ahí de utilero, estar con ellos, y Daniel era tan abierto que por ahí te daba hasta la posibilidad de por ahí cuando te preguntar los jueves cuando armaba los equipos, a ver cómo habíamos visto eso, junto con Omar Aleso y el profe Leo Rodríguez, que es el que está jugando en Aldao, que sería el profe de Aldao. Uh-huh. Y se armó un lindo grupo ahí, entre Conejo, el Dani y el Leo, y en lo cual que al Dani llega a Libertad para salvarlo del descenso y termina saliendo campeón del año 2008, si no mal recuerdo.
Sí, 2008.
Sí. 2008, que después termina perdiendo la final absoluta con 9 de julio.
Exactamente, exactamente.
Claro, yo por ahí por la memoria soy medio malo.
Uh-huh. Mauro, escucha, y a partir de ahí, del trabajo que hiciste con Daniel.
Sí, claro, de ahí con Daniel, y iba siempre Sergio Rush, que también se estaba viviendo ahí en Sunchales, y siempre me hinchaba, y dice, dale, andás el curso, y siempre. Hasta que terminó la liga ese año, y dije, bueno, voy a hacer el curso. Y hice el curso y realmente me encantó. O sea, porque fue la época esa de que vos podías hacer el curso el primer año y ya el segundo ya te mandaban a dirigir infantiles y esas cosas. Y con Sergio tenía muchas posibilidades porque Sergio tenía muchos torneos comerciales. Claro. Así que él me llevaba para todos lados. Y bueno, y ahí arrancó mi carrera. Y bueno, en el 2009 me termino recibiendo. Ahí empezó mi carrera arbitral y Sergio fue el que me inculcó ser árbitro.
O sea que estamos hablando que ya hace 11, 12 temporadas que dirigís Liga Rafaelina. Hablando del fútbol local, después vamos a hablar lo que tiene que ver con el
claro,
regional.
Si no saqué mal la bolsa, son 13 años ya que llevo dirigiendo. Porque yo no cuento los años que dirigí con estableciendo el curso, sin haber sido recibido todavía, ¿me entendés?
Claro.
Por ahí te saca saca la cuenta vos de haber estado 11 años, o este año se cumple 13 años, me parece. Yo también soy muy malo para los números.
Mauro, el hecho, el debut en Primera División, ¿te acordás como árbitro?
Sí.
¿Qué partido fue y dónde?
Sí.
¿En qué año?
Sí, imposible. El año 2014. Bien, un árbitro de primera. Uh-huh. En Josefina de Hidráulica, 4-3 terminó ganando la Hidráulica.
Partidazo encima.
No, me voy a olvidar nunca, no, jamás. Ese partido, fui con Andrés Paniza, y lo que no me acuerdo quién fue el otro asistente, pero me acuerdo que Andrés sí fue mi asistente número uno, pero no me acuerdo quién había sido en línea a línea. Pero el partido no me lo olvido nunca.
Uh-huh. Ahora, Mauro, cuando arrancaste eras bravísimo,
esos consejos que me habían dado a mí, yo se los doy a los chicos que recién están haciendo sus primeros pasos en primera, porque uno por ahí no tiene la experiencia de los árbitros viejos, y si hoy los profes saben que son nuevitos, y si vos no sos blando, por ahí te hacen pasar tardes medio inolvidables. Por eso a mí me dijeron, cuando vos arrancás, tenés que ser estricto. Y yo me manejaba contra el reglamento, por eso nunca tuve problema, porque yo todo lo hacía a base de reglamento. Y bueno, por ahí no era muy muy querido, porque yo a donde iba hacía cumplir el reglamento. Y bueno, tuve esos años donde, no sé, sí, yo nada pasaba mal, pero había gente que me veía llegar y decía, no, ya se agarraba la cabeza porque estaba...
No, Rodríguez Cardoso, ¿cómo puede ser?
Sí, eso, bueno, yo por ejemplo, de eso te puedo contar una anécdota que me quedó...
Por favor.
Para mí es linda, me quedó linda porque yo me acuerdo que en la hidráulica una vez, no me acuerdo si era contra Santa Clara o contra Talleres, ganaba la hidráulica 3-0 en el primer tiempo, y claro, ellos estaban acostumbrados, estaban jugadores viejos todavía, y yo estaba acostumbrado a practicar, y en el primer tiempo le eché 3 jugadores por doble amonestación. Y ese partido, no me acuerdo si lo perdieron 4-3 o lo empataron 3-3. Y de ahí, bueno, los dirigentes aprendieron de que con el árbitro no había que hablar, y ahora en la hidráulica soy siempre bien recibido, porque más allá de que puedan ganar o perder, ellos saben que yo voy a dirigir tanto para uno para otro como corresponde. Entonces yo te hablo de la parte dirigencial, ¿no?
Sí.
Porque los hinchas no me quieren mucho.
Bueno, pero viste que los hinchas no quieren a ningún árbitro, te digo,
No, sí, por ahí son etapas y porque por ahí si ganás está todo bien, si perdés está todo mal, pero nosotros ya estamos acostumbrados a esas cosas.
Ahora, Mauro, ¿cuál fue el peor partido que te tocó dirigir, que la pasaste mal, en que te asustaste? Hay partidos, viste, que por ahí se desborda o se va de las manos.
No, que me asusté o que tuve miedo, no, todavía nunca me pasó de haber venido miedo. Sí que la pasé mal porque fue un partido que yo me había preparado, porque había sido Ferro 9 de julio, Ferro Lanús, en cancha de Ferro, hará dos o tres años atrás, que Lanús jugaba con dos jugadores de Federal y Ferro tenía jugadores de mucha experiencia, y el partido fue tan hablado que perdí las riendas y me sentí re mal. O sea, es más, terminó el partido y mi familia es la que siempre está, no quería ni que me hable nada, porque yo sabía que había tenido un mal arbitraje, porque no había sido el que yo había sido en todos los partidos. Uno se prepara y todo eso, y por ahí no hace falta tener mucha experiencia para saber que tuviste una mala tarde. En ese partido la pasé muy mal.
Ahora, Mauro, hoy encontramos a un árbitro con mucho más temple, más allá de tu carácter. Sos un árbitro que no dejás hablar mucho en el campo de juego, sino lo único que querés es que hable la pelota, ¿no? Que hable el equipo, al hablar lo que dirigís, que sea un buen partido. Debe ser difícil también eso, que los jugadores entiendan.
Lo que pasa que eso es lo que uno busca cuando por ahí uno arrancó allá en el 2014 dirigiendo, en que los jugadores te vayan conociendo y saber cómo uno dirige. Yo por ahí, en el partido, no sé si vos tuviste en el partido contra la Villa San José.
Sí.
Los jugadores de María Juana, tanto de la Villa, se comportaban de una forma y yo los hablé. En otros tiempos yo no los hablaba a los jugadores, amolestaba o sancionaba. Y la experiencia me fue dando de que cuando el jugador ya te conoce, me acuerdo que en una vez con Gabriel, que justo estaba intercambiando una palabra con uno de afuera, le dije, Catriel, me complica el partido a mí. Está bien, Mauro, tenés razón. Y son esas cosas que el jugador lo va entendiendo y va sabiendo que uno, si siempre siempre hace las cosas para que ellos se sientan cómodos. Y uno pasaba desapercibido porque en su momento, en otro momento, iba y lo molestaba, ¿entendés? O lo expulsaba,
claro,
según lo que estaba haciendo. Pero la experiencia te va dando que uno, no sé si se va haciendo amigo del jugador, pero el jugador lo va conociendo y sabe que tratándome bien y hablándome bien a mí me pueden sacar muchas cosas.
Los árbitros y los cuerpos técnicos, los entrenadores también.
Sí, yo hacía, bueno, con Pablo Cernotti hay una anécdota que para ahí él me había en un partido en Lehmann y bueno, el Atlético, me parece que técnico estaba Romero, no me acuerdo bien. Uh-huh. Pasa una jugada insólita que seguro a mí nomás me pasó. Un jugador pierde el botín y cuando de la mitad de la cancha y como venía el contragolpe agarró el botín y tiró el botín hacia adelante y seguía una extensión de la mano y le pegó a la pelota y bueno, le cobré tiro libre indirecto, lo molesté y bueno, Pablo quería que lo expulse y el reglamento no te decía eso.
Claro.
Es más, Pablo, por ahí, de ahí viene mi ausencia de dirigir tanto, no dirigir a María Juana Atlético por varios años.
Sí, como por 6-7 temporadas no lo dirigiste, Mauro, ni siquiera inferiores tampoco.
Sí, pero bueno, uno se queda tranquilo porque desde cuando había llegado una nota a la liga me respaldó porque había actuado correctamente, pero bueno, hay muchas veces que hay cosas que no saben del reglamento que por ahí uno, gracias a Dios, la tiene bien asumida, bien aprendida sería.
Uh-huh. Ahora, Mauro, yo me acuerdo de un partido que me tocó ir a, creo que era Argentino Humberto Atlético María Juana. Que ahí es un partido bravo también, eso, ya en cancha argentino.
En
sí.
En Humberto también, sí, sí. Sí, me parece, mira, te digo, me parece que había cobrado un penal.
Sí.
A favor o en contra, no me acuerdo.
Sí,
no me acuerdo, pero sí, después me acuerdo que le había expulsado a un jugador. Yo por ahí tengo, acá donde vivo yo, acá en Rafaela, cruzando la calle, vivía, y bueno, ahora vive Tita, el gran Tito Rossetti, que fue delegado muchos años.
Genio, Tito.
Y bueno, sí, un genio. Y bueno, nosotros siempre hablábamos, porque aparte nos cruzamos y hablamos siempre de fútbol. Y bueno, él siempre, me acuerdo que él le decía a los chicos, muchachos, vayan a jugar tranquilo, porque él me contaba, dice, muchachos, van a jugar tranquilo, que Mauro es buena persona, buen pibe, y siempre me queda esa anécdota. Y el gran Tito, por ahí con Carlito Espósito, siempre lo hablamos.
Sí, por supuesto. Ahora, Mauro, qué premio, ¿no? Otra vez ser el mejor árbitro de la Liga Rafaelina. ¿Por qué eso lo eligen los clubes? ¿Lo eligen los entrenadores?
Sí, pero uno, a pesar al agradecimiento de que lo eligen los clubes y los entrenadores, uno lo toma con mucha más responsabilidad porque el arbitraje de la Liga Rafaelina siempre tuvo muy, muy buenos árbitros. Y por ahí, en 50, 60 árbitros que somos, por ahí ser elegido por segunda vez consecutiva el mejor del año, uno lo toma con mucha mucho compromiso y mucha responsabilidad, que te hace que vos no dejes de seguir creciendo y que no baje tu nivel. Que lo más difícil de hoy en día es eso, es mantener el nivel arbitral y el nivel físico. Por ahí uno va creciendo, ya no va teniendo más 35 años, pero bueno, yo te digo la verdad, esto es una pasión que fui agarrando año tras año y hoy lo amo a este lindo deporte y esta linda profesión. Yo la amo porque me dio muchas cosas, muchas alegrías y bueno, el arbitraje hizo hacer que hoy tenga la familia que tengo, así que imagínate lo que es el arbitraje para mí.
Todo, incluso sí, familia.
Sí, porque claro, nosotros con Estefanía, que es mi señora, nos conocimos, ella hizo el curso de árbitro también junto conmigo y nos recibimos juntos y bueno, nos conocimos ahí. Imagínate lo que es el arbitraje.
Ahora, Mauro, ¿te corrige que Estefanía te hace la crítica constructiva después de cada partido?
Sí, siempre. Y aparte ella es una familia muy futbolera porque los hermanos jugaron los dos profesionalmente y,
sí,
y ellos vivieron toda la vida. El papá fue dirigente de 9 de julio toda la vida, así que ellos viven novela, no miran fútbol todo el día.
Mauro, contanos el salto a dirigir torneo regional y demás. Sí, torneo regional ahora.
Sí, ahora torneo regional. Y fue duro, o sea, porque por ahí a uno, por ahí en esas cuestiones de que por ahí uno antes era muy riguroso en esas cosas, por ahí a uno siempre le costó el doble. Y yo siempre dije que iba a luchar hasta llegar a lo que más podía, y era el regional. Y bueno, el año pasado, hasta que estuve segundo en la tabla de mérito, y este año, por como que Darío se recibió de árbitro nacional, siempre tiene que haber un nacional arriba, así que lo pasamos a Darío como árbitro número uno, y bueno, Ceballitos quedó como uno de dos, yo tres, pero no sigo perdiendo la esperanza de seguir creciendo, y aunque sea estar un año en la tabla de mérito, estar en el puesto uno, que por ahí es lo que es la meta que tengo yo todavía, que me queda picando ahí todavía para conseguir, que yo te digo que estoy en arbitraje y no voy a hacer, no me van a ver hasta los 50, ¿no? No, yo, mi objetivo es tener un tope, y por ahí a los 45 ya por ahí ya retirarme, porque no quiero sacarle lugar a los pibes, y a mí no me gustó cuando yo estaba que por ahí me ocupen un lugar una persona grande, así que no hay que hacer eso, lo que a uno no le gustó, así que le voy a dar lugar a los pibes.
Mauro, Primera B Nacional, Liga Profesional, ¿hay posibilidades de llegar o es muy difícil? Hablo no, porque ha llegado Silvio Truco, Gisela Truco ha llegado también.
Claro, pero esos son jóvenes, o sea, por ahí Darío tiene chances, Leo Araño tiene chances, bueno, yo por ahí, yo digo que el pollo mío y que lo tengo como candidato es Ayrton Izaza, que es un pibe que tiene una conducta muy buena, que es muy buen árbitro, y se está por recibir de profe de educación física, y yo apuesto que él va a llegar. No sé si también Leo puede llegar, todos ellos pueden llegar, ¿no? Pero mi pollo hoy es Ayrton.
¿Por qué no te ves por una cuestión de edad dirigiendo Primera B Nacional?
Claro, sí. Claro, la edad es, cuando vos haces el curso nacional tenés que tener 28 años. Claro. Después pasar los 28 años ya no podés hacer más el curso. Y cuando yo arranqué justo a los 28, así que no me dio el margen para hacer el curso. Y aparte en su momento tenía mucho más árbitros primero que hagan el curso que yo, cuando yo arranqué. Imagínate, yo arranqué como con infantiles. Claro. Así que, pero bueno, uno fue siempre trabajando y buscando metas y objetivos para alcanzar lo que uno quería. Y bueno, yo por ahí me falta una meta nomás, que no voy a dejar de luchar. No sé si la voy a conseguir o no, pero bueno, uno siempre trabaja para conseguir las metas y los objetivos.
Mauro, ¿estás de acuerdo con la incursión del VAR en el mundo del fútbol?
Afuera, sí. Sudamérica, no. Y para mí en Argentina no lo traen porque va a fracasar.
Claro, yo pienso lo mismo que vos, ¿eh?
Sí, para mí sí. Acaba a fracasar. Porque lo sigue, o sea, a ver, esta tecnología lo único que te puede ayudar es en un offside. Después lo otro lo sigue manejando un humano. O sea, y el humano tiene una mirada y otro tiene otra mirada y nunca se van a poner de acuerdo. Yo por ahí lo que recalco, lo más nuevito que pasó fue el codazo de Otamendi, que acá en la Liga Rafaelina no hace falta un VAR, vos lo expulsás, sí. Es roja.
Sí.
Y, ¿me entendés? Y ellos con el VAR y todo no lo expulsaron, ¿me entendés? Por sí. Eso. Pero bueno, yo creo que a nivel mundial, vos ves que en España, allá en Gozo, se toman en 2 minutos, te solucionan todo. Acá en Sudamérica están entre 5 o 6 minutos para tomar una decisión.
Ahora,
en eso estamos atrasados.
Somos complicados los sudamericanos, ¿no? En sí, ese sentido. Sí,
pero fíjate que el mejor árbitro que tenemos en Argentina, cuando dirige en Argentina, no le va tan bien como que Pitana, y él va a dirigir afuera y es un fenómeno.
Y la rompe, sí.
Ahí te das cuenta de cómo es el fútbol. Acá el fútbol argentino o el fútbol sudamericano, somos muy complicados nosotros en el tema que queremos sacar ventaja de cualquier cosa. Ese es el tema. Ese es el problema del futbolista argentino, que quiere sacar ventaja de cualquier cosa. Y para nosotros los árbitros es difícil, porque vos por ahí, en una cuestión de segundo, tenés que tomar una decisión y la tenés que tomar. Si te equivocaste o no, ya después pasa a segundo plano, pero vos tenés que tomar la decisión ahí. Uno trata siempre nunca no equivocarse, pero está el margen de error. Y bueno, ellos por ahí con el VAR y todo, fíjate que en la expulsión de Otamendi, que fue una clara expulsión, ellos se equivocaron. ¿Me entendés? A eso es lo que vamos nosotros.
Sí, errar es humano, Mauro, y estamos todos al filo del error, ¿no? Porque si nos equivocamos, porque estamos haciendo. Ahora, lo de ustedes, definir en milésima de segundo una situación es complicado, porque tenés la gente que te lo pide, la gente que te reclama, el banco que te salta, el jugador que te va a hablar.
Claro, sí, eso está bien. Esto, Nati, también es uno por ahí cuando está dentro de un campo de juego. Yo por ahí mi trabajo aparte del profe nosotros que tenemos en la liga, yo entreno con otro profe, y aparte tengo un psicólogo y una nutricionista. Yo uh-huh. mi trabajo lo hago y lo hago con mucha seriedad y mucho respeto. El psicólogo vos lo tenés que tener porque vos sos, después del partido de fútbol, vos sos una persona normal, que tiene problemas, que tiene familia, que tiene que trabajo, y tiene los mismos problemas que tienen todos. Y vos después vas un fin de semana a 22 personas y ponele 400, 500 personas que te invitan afuera, vos tenés que estar preparado bien de la cabeza, porque si no, obviamente te van a pasar cosas que a lo mejor van a hacer que no tengas una buena tarde. Entonces, mi psicólogo acá, Marcelo Galeano, gracias a Dios me lleva de la mejor manera, y eso me ayudó muchísimo, muchísimo a crecer, porque es una cosa que no es que tiro la plata, le invierto para mi trabajo, que gracias a Dios me está dando resultados.
Vos sabés, Mauro, que cuando yo hablo con los entrenadores de los diferentes equipos, tanto sea mayores como menores, siempre mi pregunta fue cómo se trabaja en la mente del jugador. Vos me estás hablando de cómo trabajás vos tu mente como árbitro. ¿Coincidís que la mente es todo mucho en el fútbol, tanto para jugadores como para árbitros?
Yo siempre lo que le digo a los jugadores es que el fútbol es para inteligentes. Si vos no sos inteligente, al fútbol no podés jugar. Siempre se lo recalco más a los delanteros, que por ahí que son los que más sufren, porque por ahí son los que más le pegan y esa cosa, y por ahí eso es entendible, porque por ahí ellos de la calentura, de ahí de la impotencia, quieren reaccionar, y yo le digo, sé inteligente, porque digo, si vos reaccionás, también yo lo voy a expulsar a él porque te pegó, pero si vos se lo reaccionás, también te tengo que expulsar a vos. Por eso yo siempre le digo que el fútbol es para gente inteligente, o sea, y eso se da, vos lo he demostrado, que los que son inteligentes son los distintos, los que te solucionan un partido, los que te definen un partido, esas son la gente que es inteligente y que hoy por hoy brillan en el fútbol. O por ejemplo, hoy por hoy un entrenador que te quiere decir, o sea, yo me saco el sombrero a pesar de que soy de River, Gallardo me encanta, es un tipo frío e inteligente, ¿entendés? Y él le inculca al jugador que no hay mejor que él, y vos fíjate que el jugador de River que entra lo pone, deslumbra. Así.
Ahora, ¿crees que Gallardo revolucionó el fútbol argentino? ¿Llegó para revolucionar en estos 7 años, su 8 va a ser esta temporada?
Sí, para mí sí, porque fíjate que es el único entrenador que hace 7 años que está en un club. Que hoy estar 7 años en un club, yo creo que ya se ganó la idolatría de todos, o sea, porque hoy es todo muy resultadista. Hoy no ganaba, fíjate el Cholo Guinazú. Cholo Guinazú como jugador fue un crack.
Un genio.
Fue a Tucumán y no sé si fracasó, pero no siguió, ¿me entendés? Y el tipo sabe muchísimo. Jugó en la selección, jugó en Brasil, ¿me entendés? Y el tipo son resultados y fracasó. Hoy el fútbol es todo resultado. Por ahí eso se entiende, por ahí uno también entiende, salvando la distancia, por ahí uno entiende a los entrenadores también cuando te piden esas cosas, que por ahí ellos viven mucho el resultado, porque depende, es su trabajo, ¿me entendés? Dependen del resultado. Es así, lamentablemente es así, más en el grupo 1.
Exactamente. Mauro, le tocó dirigir una linda final como fue la de clausura entre Atlético María Juana y Hidráulica allá en Cancha de Ferro. Por aparte fue un partido bárbaro.
Sí, yo creo que me quedo, este año me quedo con ese y con el último, con el de San Cristóbal y Vila.
Y Vila.
Fueron los dos partidos que voy a guardar como partidazos de este año, porque pasaron en los dos partidos, pasó de todo, tuve que sancionar, bueno, acá en el coso no tuve que escuchar acá en Ferro, pero allá en San Cristóbal sí, y uno se queda con la tranquilidad de cuando termina, pega el pitazo final, de que los jugadores de ambos equipos te vayan a saludar. Cuando los dos te van a saludar es porque tu trabajo fue correcto, y bueno, uno se va sumamente feliz porque sabe que hizo bien las cosas, y bueno, al menos de que ese día la hidráulica que había perdido, no tuve más palabras de elogio hacia mí y hacia la terna, porque esto es un trabajo en equipo,
sí.
No es trabajo mío nomás. Así que bueno, uno se pone feliz, son dos partidos que este año por ahí no va, el año que pasado no me voy a olvidar porque fueron muy lindos partidos.
Ahora, Maura, vos te tocó allá en San Cristóbal el famoso penal fantasma que dio vuelta al mundo con los medios de comunicación. Decime esa milésima de segundo que te tomaste para ver dónde entraba la pelota antes de sancionar.
No, vos sabés que fue una situación, no sé, qué sé yo, si vos me decís el destino, ¿no? Porque de ese lado iba a ir Fabio Espinosa,
sí.
Porque era el lado asistente número 2. Y a día de hoy conmigo, Guille Bacarone, de cuarto. Y le digo, Guille, yo lo voy a cambiar a Fabio. Le digo, lo voy a poner a Maxi, que era asistente número uno, y Maxi ya jugó algunos partidos de primera. La definición de penales por el ascenso, vos tenés que tener una persona con experiencia, ¿entendés? Uh-huh. Porque por ahí... y bueno, lo decidí cambiar a Maxi, y cuando va a patear este chico, patea, y la pelota se va para arriba, y con el asistente nos miramos y empezamos a mirar la pelota, nunca dejamos, sacamos la mirada de la pelota, y fue, vos sabés que fue instantáneo, cuando la pelota entró, los dos, Maxi con el banderín y yo con el silbato, marcamos el medio de la cancha, porque la gente nos estaba festejando de que había errado el penal, ¿me entendés? Y el arquero también, el arquero, fíjate que le pasó a un metro la pelota,
sí.
Y él estaba festejando, y bueno, después venían, viste que salen todos los de San Cristóbal a procesar, pero ya estaba, el gol era lícito.
Ahora, Marconetti nunca se enteró que había sido gol, ¿no? Pues iba caminando con su equipo con la cabeza gacha.
Sí, nunca. El único que se dio cuenta que había sido gol había sido Montaña, el arquero,
sí.
Que viene directamente a protestarme, pero cuando ve que yo marco para la mitad de la cancha y toco el silbato, directamente va y lo abraza a Marconetti para decirle que había sido gol. El único que se dio cuenta, ¿no?
Qué bárbaro. Mauro, ¿vas a dirigir Copa Federación? Obviamente que vas a dirigir Copa Centenario, ya está hablado eso, me dijiste que vas a pasar a trabajar entre un par de días en la pretemporada.
Sí, Copa Federación, sí, todos los años, bueno, salvo que pasó de la pandemia, que no, por ahí no se hizo, pero sí veníamos dirigiendo Copa Federación, pero a nosotros siempre nos mandan
otras ligas.
Zonas de donde no está participando la Liga Rafaelina para que no dirijamos el club de la Liga Rafaelina, así que siempre nos mandan para el lado de Ceres, para el lado de Santiago, para allá, que es la Liga Ceresina, sería.
Claro.
Habíamos ido hasta Tostado, me parece que habíamos ido para la Copa Federación. Así que ya creo que arranca el 30.
El 30 de enero, sí. Sí, el 30 de enero, y Atlético sí, María Juana va con Recreativo a Las Petacas, de la Liga San Martín.
Ah, mira, cerquita ahí le toca, no. Va,
exactamente. Cerquita. Un par de kilómetros nada más.
Un par de kilómetros nada más. Pero sí, es lindo. Es lindo uno que ama y está tanto tiempo en esta liga, por ahí uno sabe que el clásico de Talleres y Atlético es un clásico que el pueblo lo vive mucho y es muy lindo, así que este año se va a volver a vivir, y me imagino que el pueblo está revolucionado esperando ese partido.
No hay duda. A mí me toca dirigirlo, Mauro, porque va a ser histórico, porque son los dos clubes que por primera vez en la historia jueguen el clásico en primera, en la máxima categoría.
Y este año me tocó estar, por ejemplo, en el primer clásico entre Bochazo y Brown,
sí.
Que también fue histórico, así que estuve ahí. Y uno siempre se siente privilegiado de estar ahí, porque para uno es un orgullo por ahí dirigir esos partidos. Por ahí uno dirá, es medio... va a decir, lo va a tomar medio exagerado, pero realmente uno se tiene que ser privilegiado de semejante espectáculo y de tan linda fiesta, porque va a ser una fiesta.
No hay dudas de eso. Mauro, no te robo más tiempo, te dije un ratito y te robé ya media hora de tu tiempo.
No es robo. Uno cuando habla de fútbol y habla de arbitraje y de deporte, yo te puedo estar toda la noche que me encanta. Yo me junto con gente que por ahí es más grande y te cuenta historias y cosas que hoy sí a uno le gusta escuchar y aprender siempre.
No, y es maravilloso, y más aún cuando ven las instituciones en momentos tan críticos como nos tocó vivir en la pandemia, que cuesta mucho en la parte económica, hablo de los clubes, a todos nos costó en la parte económica, pero hablo en este caso de los clubes, hablando de fútbol, ver que de a poquito van sacando la cabeza debajo del agua, que van trabajando, pensando en la temporada 2022, y la verdad que te da ganas de que brille todo en el 2022.
Sí, pero vos sabés que este año, el año pasado, sí, ya pues estamos con ese tema todavía. El año pasado, Nati, a pesar de la pandemia y todo, yo creo que la Liga Rafaelina, además del problema que tuvimos nosotros por ahí interno con el tema arbitral de nosotros dentro de la Liga...
Nunca lo entendía eso, en Mauro.
Liga, y no, yo tampoco. Me gustaría entenderlo. Pero la Liga brilló porque se jugaron un montón de partidos decisivos, un montón de finales, y la gente se comportó, los jugadores se comportaron. Es la única, vos googleado, fíjate y buscá, es la única liga que este año, el año pasado, no tuvo problema en ningún partido.
Es verdad.
Nada. Entonces uno se siente Yo me siento, juro, me siento orgulloso de ser parte de la Liga Rafaelina, porque es una liga que este año va a cumplir 100 años y estar, ser perteneciente a esta liga, uno se tiene que estar orgulloso. Y los clubes, y la liga son los clubes. Que la gente no se olvide que la liga son los clubes. No es que la liga es un ente externo. No, la liga son los clubes. Así que tiene que ser muy orgulloso y estar felices de que el año que pasó fue excelente. Por ahí a alguno le tocó ganar, otro perder, pero bueno, esto es el fútbol, es así.
Aparte, Mauro, más allá de algunas cuestiones que ha pasado con ciertos árbitros, creo que a Guille Vaccarone lo han agredido y demás, le vino una sanción fuerte por parte de la liga, y eso es importante.
Sí, a nosotros nos da respaldo de seguir trabajando y de negocio, pero yo, Nati, te digo, ya se va a hacer de 12 o 13 años que estoy, y siempre ocurrió. Ay, antes que yo ingrese, también siempre pasaba. Una vez por año a un árbitro siempre lo agredían. O sea, yo no te quiero decir que con eso que está bien.
No, obvio.
No está bien. No está bien. Pero este año por ahí fueron por ahí, la de Guillermo y la de Gustavo fueron las más complicadas.
Las más complicadas.
Claro, que hubo contacto y hubo agresión, pero bueno, al chico de Moisevilla se le dio 5 años y bueno, y al chico de Olmos también 2 años, entonces son sanciones ejempladoras y hay que seguir trabajando para que no siga ocurriendo. Por eso digo que hay que seguir trabajando en el tema. A mí me preocupa el tema de inferiores, en que de seguir castigando a los clubes con las acciones policiales. Yo creo que había clubes que estaban haciendo muy bien las cosas. Uh-huh. Muy bien las cosas en la parte de seguridad, de esas cosas, y por ahí por las esas dos lesiones, viste que tuve que volver los adicionales, sí. Y yo creo que se tiene que volver a trabajar para no trabajar con policía, porque señor, seríamos la única liga que está trabajando con policía en inferiores, porque
en
otras ligas no están trabajando.
Ahora Mauro, a mí me ha tocado estar en partidos de divisiones inferiores, no quiero echar culpa a nadie, ¿no? Pero qué difícil que es la gente de afuera, con los chicos sobre todo.
Claro, ese es el problema, que por ahí, pero no pasa en todos lados. Vos lo escuchabas a los padres que le gritan a los chicos, el entrenador le dice a los chicos, y el chico se siente confundido, porque no sabe a quién hacerle caso. Y entonces, por ahí, todos protestan, y el chico, ¿qué va a hacer? Va a protestar también, ¿me entendés? Entonces, por ahí se ve desvirtuado. Yo te digo la verdad, Nati, yo fui, cuando justo se hubo el problema de nuestro problema de los árbitros, que se había hecho el parate, que yo había decidido jugar, yo fui a inferiores a María Juana. Contra Florida. Bueno, yo hacía, lo había dirigido el año pasado, pero de visitante en inferiores. Yo te juro por Dios, me fui sorprendido de la gente de María Juana, de Atlético. No, fuimos con Guille Vaccarone y le digo, Guille, fue una tarde que nadie nos dio un insulto. O sea, yo dije, estoy perdido. No, había sido así. O sea, entonces uno, cuando ve esas cosas que va y los chicos disfrutan, se divierten, eso es lo que por ahí uno quiere, y realmente que por ahí uno se puede equivocar o no, pero uno va y quiere que los chicos disfruten. Ojalá que sea, que tomen el ejemplo y que este año sea fiesta para los chicos, que son ellos. Yo tengo un nene de 11 años y te juro por Dios voy a verlo, y escucho a algunos padres y te juro por Dios me da vergüenza ajena, porque yo los miro del lado afuera y me da vergüenza ajena.
¿De qué juega tu nene? ¿En qué posición juega tu nene, Mauro?
¿En qué categoría?
¿En qué categoría y en qué posición en el campo de juego?
Es 2010, juega en Ferro y juega de 5.
Bien.
Como los tíos.
¡Qué grande!
Los dos tíos juegan de 5 y bueno, él no quiso ser menos y también juega de 5.
¡Qué grande!
Está ahí en Ferro.
Pero por supuesto. Mauro, no te robo más tiempo. Un placer tenerte en el aire de Radio María Juana. Nos vamos a volver a encontrar cuando el fútbol nos convoque. Falta poquito nada más para que volvamos todos. Taller arranca pretemporada el día de mañana. Atlético María Juana arranca el lunes. Bueno, están todos a full trabajando, ya pensando en lo que viene, ¿no? Copa Federación, Copa Centenario y también Torneo de Liga.
Dale. Muchas gracias, Nati. No es ninguna roda de tiempo. Yo por ahí a todo periodista que sigue la Liga de Rafaelina le digo que muchas gracias por seguir la liga, que para nosotros es algo hermoso, y que ustedes puedan acompañar a su equipo y este deporte tan lindo. También hay que felicitarlos porque hacen un esfuerzo muy grande, así que felicitaciones. Ojalá que este 2022 sea con muchos éxitos y mucho trabajo para ustedes y tus colegas.
Gracias, abrazo grande, Mauro, feliz 2022 para vos. Abrazo. Y para toda la familia.
Muchísimas gracias, abrazo grande.
Adiós. Así pasaba la palabra de Mauro Cardoso, el mejor árbitro de la liga elegido, como mejor árbitro de la liga de la temporada 2021, pasó por los micrófonos de la radio contándonos su historia de cómo comenzó con el arbitraje. Se inició jugando al fútbol en Libertad de Sunchales, no llegó a Primera División, luego con Daniel Veronese hizo diferentes trabajos para después decidirte a ser árbitros y en la temporada 2021 fue elegido por segundo año consecutivo como el número uno de la liga.